Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer,
un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso.
Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy tenemos un nuevo episodio de Crónicas de Carreras, esas crónicas que tanto nos gustan, que nos emocionan, nos inspiran. Vamos a tener a una invitada muy especial y luego yo les voy a contar una historia, pues, de una crónica de una maratón que viví. Hola, Pau.
Hola, Vivi, ¿cómo estás? Sí, qué emocionante. Hoy es nuestro quinto episodio de Crónicas de Carrera. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Son muy emocionantes. Muchas gracias a nuestra amiga Pili, que hoy nos va a contar su crónica de carrera de cómo se hace una maratón virtual y cómo se hace una maratón virtual como planeándola, organizándola, entrenándola de un modo diferente, pero al fin y al cabo su maratón cumplió su reto y súper feliz. Pili es una amiga corredora, Pilar Camacho, de acá de Bogotá. Es una amiga de hace ya varios años, a quien queremos mucho y nos encanta que esté compartiendo con nosotras esta crónica. Así que escuchemos a Pili.
A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
Un saludo para todos. Voy a compartir mi historia en el Maratón Virtual de Medellín, que realicé en 2 sesiones de 21 kilómetros los días 7 y 8 de noviembre del año pasado. Mi nombre es Pilar Camacho, vivo en Bogotá y corro hace 8 años. Disfruto correr distancias largas. En los planes del 2020 estaba correr los 42 kilómetros en Medellín. Esta carrera significa mucho para mí porque la he hecho de manera consecutiva desde el 2015 hasta el 2018. Me gusta ir cada año y disfrutar la ciudad, ir a los museos, sentir el ambiente en la expo, ir a comer y a correr, porque esos dos planes van de la mano. Ver la evolución que ha tenido el evento durante el tiempo que he participado. Antes, poca gente en maratón, pocas mujeres, y no sentir personas al lado durante el recorrido. Y con el paso del tiempo, más personas, retándose con la distancia, más extranjeros, más gente animando, más caras conocidas y más cariño durante el recorrido. Y la llegada, todavía tengo grabada en el alma, la última, todos esos corredores animadores haciéndonos sentir lo máximo, eso no se olvida. Cuento todo eso para ambientar esta nueva experiencia, que no se va a parecer a las anteriores, pero que no por esa razón no es especial, porque todas las carreras llevan ese camino recorrido para llegar a la meta. Hablemos del entrenamiento. Mantener la motivación durante esos meses, desde marzo del año pasado, ha sido un poco complejo por la dinámica de la pandemia. Estar encerrados, regresar a la calle, coger el ritmo y nuevamente para adentro, eso personalmente me ha afectado. Llegó el mes de julio y las personas estaban corriendo la media maratón de Bogotá y no la hice. No lograba conectarme con correr. Entonces, a partir del mes de agosto, comencé a entrenar nuevamente, con regularidad, cumpliendo el plan de entrenamiento. Aquí hago un paréntesis para decir que no soy disciplinada y no mantengo Training Peaks en verde. Cierro el paréntesis. Continúo por el mismo camino durante el mes de septiembre y escucho que la carrera de Medellín se puede hacer en sesiones hasta completar la distancia, los 42 kilómetros, y comienzo a contemplar esa posibilidad. Le cuento a mi entrenador y me dice, listo. Inicialmente pensamos realizar la carrera en 4 sesiones, pero todo dependía de cómo me fuera sintiendo. Para mantenerme motivada, hice varios eventos y retos que aparecían. Y al comprobar que era capaz y que completaba la distancia, eso me dio seguridad para hacer Medellín. Dije, hagamos Medellín. Y se tomó la opción de hacerla en 2 sesiones de 21 kilómetros. Esa fue la primera opción que contemplamos. El primer día un ritmo objetivo y el segundo día, como dijo mi entrenador, de paseo. me parecía un reto chévere. Los 2 días seguidos y el plan B era hacerle más sesiones. Seguimos entrenando con un día de descanso semanal y asimilando bien el aumento de los kilómetros. La mente comienza a hacer su parte y mi mayor temor era no haber hecho más de 15 kilómetros, pero bueno, ya la decisión estaba tomada. El lugar, día 1. Como la logística corre por mi cuenta en esta oportunidad, para el primer día escojo el Parque Metropolitano Simón Bolívar, lugar de llegada de la media maratón de Bogotá. Así que en este lugar también hay mucha nostalgia por todas las carreras que he corrido y terminan allí. Hacía mucho tiempo no iba al parque y está muy bonito. El sendero de trote de 3.2 kilómetros está como nuevo. Llega el día, sábado 7 de noviembre. Llego al parque hacia las 8 a.m. lista para comenzar. Llevo la camiseta de mi equipo puesta, pero no se ve porque llevo chaqueta siempre. Llego al parque hacia las 8 a.m. lista para comenzar. Llevo la camiseta de mi equipo puesta, pero no se ve porque llevo chaqueta siempre. Soy muy friolenta. Y arrancamos. Cuando comienzo a correr, la cabeza siempre vuela y me toca aterrizar mis pensamientos, sopesarlos con los kilómetros que voy a correr y el ritmo que deseo mantener. La idea es que haga cada kilómetro a 6 minutos, manteniendo el ritmo. En los primeros kilómetros cojo el ritmo y me enfoco en el paisaje. El clima es benévolo, pero hay viento. Paso por el lago y hay una persona remando. La observo y continúo mi camino. El sendero está desocupado, así que eso es bueno también. Debo ir acumulando kilómetros sin pensar en cuántas vueltas llevo y cuántas me faltan para que no me pase factura mental. Completo la mitad y siento el cansancio, pero no quiero bajar el ritmo. Sin embargo, este aumenta, es inevitable. Debo continuar y distraigo la mente observando el paisaje y la gente. No vuelvo a mirar el reloj. Sigo dando vueltas y me doy cuenta que estoy cerca y termino. Miro el reloj y me sorprendo. 2 horas, 8 minutos. Muy cerca de lo que me había propuesto. Quedo contento. Me hidrato y a la casa. Día 2. El lugar escogido es la ciclovía. Sé que para muchos ha sido nuestra pista en los fondos. Así que decido recorrer la calle 26. Voy sin presiones, suavecito, camino al aeropuerto, viajando con la imaginación. El clima está muy suave, no hay viento. Me voy observando todo como de costumbre y veo a varias personas con su camiseta de la maratón virtual. Les sonrío con los ojos. Ellos son mis héroes. Hacer 42 kilómetros seguidos con tapabocas, me les quito el sombrero. Continúo observando todo el arte callejero que me encanta. Las ballenas cerca del puente junto a Consubsidio. Llego al centro y me regreso. Me siento fuerte y creo que puedo meter el acelerador los últimos 5 kilómetros. Y se acabó. No hubo meta, ni banano, ni gritos a la llegada. Solo la satisfacción de haberme cumplido. Hice 2 21 kilómetros seguidos. Esta distancia no la hacía desde hace 9 meses. Lo más importante, quedo animada a seguir entrenando y tengo una buena recuperación. Así que quiero continuar por la senda con nuevos retos, pero sobre todo no dejando las distancias largas que siempre me recuerdan el infinito potencial que tenemos en nosotros mismos, que solo me dejan enseñanzas de la importancia y el valor de sentirnos bien con lo que hacemos por nuestra salud y bienestar física y mental. Quiero agradecer a mi entrenador por darme la confianza, a todas las personas que me animaron a no dejar de entrenar, que me motivaron con su ejemplo para seguir intentándolo. Gracias a Pau y a Vivi por invitarme a participar en este podcast.
Wow, gracias Pili por contarnos esta forma en la que viviste esta carrera, esta forma de adaptación, porque es que yo pienso que lo que nos pasó con esta pandemia es que nos tuvimos que adaptar a cómo entrenamos, a cómo corremos las carreras, a cómo nos ponemos nuevos retos para no dejar de estar motivadas y para no dejar de hacer lo que nos gusta y lo que también nos mantiene bien emocionalmente, incluso espiritualmente para muchas, ¿no? Entonces, esta es una gran prueba de que Sí se podía, o sea, se podía hacerlo. Me gustó mucho cómo las carreras también se adaptaron y permitieron como hacer maratones así como, como la hizo Pili, por ejemplo, ¿no? Como en etapas, cómo se permitió hacerla durante una semana, ir registrando tiempos de a poco. Bueno, o sea, abrimos como la mente, ¿sí? A nuevas posibilidades y yo pienso que de eso se trata. De eso se trata siempre, de estar cambiando y de irnos acoplando a cómo va el mundo y cómo se nos va presentando la vida.
Sí, nos dimos esa oportunidad de cambiar de forma de pensar, ¿no? Como que al principio, como decíamos por allá en otro episodio, no creíamos que todo esto fuera a pasar o que iba a durar mucho menos. Y cuando ya nos dimos cuenta, como que muchos dijimos, no, pues vamos a cambiar el chip y vamos a adaptarnos a lo que está ahí. Pili lo hizo muy bien porque a mí me emociona mucho que ya en dos oportunidades hemos podido acompañar a Pili durante su maratón, en sitios pues puntuales de la carrera, y verla correr a ella es muy bonito, es muy especial, ella siempre sonríe, está llena de energía, no sé, es que usted tiene que conocerla. Y yo sabía que Medellín iba a ser, no poder correr Medellín iba a ser algo importante para ella, porque ha sido donde ha corrido sus maratones y quiere mucho esa carrera. Entonces, me gustó mucho la forma en la que lo hizo, cómo nos lo narró, los retos que se puso. El hecho de haberla hecho sola, pues porque es muy difícil contar con personas que te ayuden con la parte logística para correr una maratón. Pero entonces, cómo se adaptó para poderlo hacer, en qué lugares, todo me movió mucho, me motivó mucho y le agradezco mucho a Pili por eso.
Pili corre de una manera muy especial. Es una corredora, no solo es una corredora muy especial, sino que es una persona muy especial. Yo me siento muy agradecida de conocer a Pili, de considerarla mi amiga, de que ella me considere su amiga, porque sin exagerar, Pili es de esas personas como que te devuelven la fe en la humanidad, como que tú sientes, hey, todavía hay gente
Sí.
buena, innatamente buena, ¿sí? Como que de verdad hay gente con esa bondad, con ese espíritu de dar siempre, de dar, de ser. Ella es generosa, tiene una energía, es increíble y así mismo corre. O sea, ella va a un paso, ella va feliz primero que todo, ama correr, ama esta carrera, la Maratón de Medellín. Entonces se lo disfruta, se le nota cómo lo disfruta, cómo además ella corre súper regulada. Ella va a un paso siempre súper regulada, siempre se le ve súper bien, termina y está súper bien. Me encanta eso, entonces me encanta que se haya dado esa oportunidad de vivir su maratón a su manera y lo hizo muy bonito como lo pudieron escuchar.
De verdad que para nosotras y para en general todas las amigas, Pili es esa fuente de energía bondadosa, transparente, que nos motiva muchísimo. Es muy bonito y donde sea que uno se la encuentre, siente eso. Entonces, y eso lo sentimos con su audio, con esa historia que nos contó y pues de verdad, súper agradecidas, Pili. Muchas gracias por hacer parte de Ritmo de Mujer.
Gracias, Pili, por motivarnos siempre y gracias por aceptar narrar esta historia que nos pasa mucho, Pau, y es que a veces sentimos como que lo que hacemos, pues no es como tan especial y no es relevante, pero resulta que sí, porque a mí, por ejemplo, cuando yo me enteré que Pili iba a hacer esa carrera, yo dije, hey, sí, Pili, la sacaste del estadio, o sea, ¿cómo no se me ocurrió
Claro,
eso a mí,
súper
por ejemplo? Que además es muy teso, yo nunca he hecho
teso.
eso, nunca he corrido 2:21 seguidos, o sea, imagino, debe ser
Yo
durísimo, debe ser
tampoco.
durísimo.
Me quito el sombrero, o sea, yo corro 21
Sí.
el otro día.
No.
Con mucho esfuerzo hago 4.
Sí. Pero entonces, Pues sí es muy motivante, o sea, sí es inspirador y todas lo somos y todas de alguna manera tenemos cosas que contar que pueden servirle a muchas mujeres. Y yo sé que esta historia de Pili sí que nos va a servir porque en esta seguimos, chicas, todavía el tema de la normalidad, pues es, por lo menos este año no es tan rápido que vuelvan como las carreras presenciales ni todo vaya a ser como antes, así que vamos a tener que seguir un poco en esta onda.
Sí, eso es cierto y chévere crear cada vez nuevos espacios y nuevas oportunidades para vivir el running de otra forma, ¿no? También es válido y realmente no, yo pienso que a muchas corredoras y también a muchos corredores los ha hecho reflexionar sobre la esencia de esto. Tal vez en algún momento nos enfocamos en era las carreras, los viajes, las medallas y eso se volvió más importante que correr. Y estas historias de nuestras amigas que han corrido durante la cuarentena, que han hecho retos tan duros, que han superado tantos obstáculos y han sacado adelante estos propósitos, para mí han sido súper motivadores. Gracias.
Sí, da cuenta de que las motivó como esa el interés de verdad genuino que tenemos y es por disfrutarnos y por vivir esto como una experiencia de vida. Más que todo lo otro que de pronto, igual, que es muy bacano, sí, ¿quién dice que no, pues? Pero que de pronto es accesorio y esto es como volver a la raíz. Sí, a lo simple salgo a correr. Entonces, eso es muy bonito, Pili. Muchísimas gracias y te quiero muchísimo.
Ay, sí, Pili, te queremos mucho. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Vivi. Vivi nos va a contar la crónica de carrera de la Maratón de Lima. La Maratón de Lima, fuimos allá con varias amigas y la Maratón de Lima era la primera maratón de tu mamá, de Doña Margarita, de quien somos fan número uno en este podcast, y tu segunda maratón. Y bueno, hay una historia muy bonita alrededor de la carrera, muy conmovedora, que, bueno, que queremos compartir con ustedes. Gracias, Vivi.
A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
Bueno, pero sí, les tengo que dar como una antesala un poco para que se ubiquen en lo que pasó exactamente. Era la primera maratón de mi mamá, pero entonces nosotras, como les habíamos dicho, las carreras son un punto de encuentro con las amigas, ¿sí? Es una fiesta. Y esa carrera la íbamos a correr bueno, venías tú, venía María de otra amiga de Medellín, mi mamá, venía Abel de Argentina y íbamos a conocer a una amiga, Ivonne, de México, una corredora, maratonista, una amiga pues muy querida. Nosotras no la conocíamos, María Victoria sí había tenido ya el placer de conocerla en México. Y ella estaba entrenando igual con nosotras y el plan era ese, además de ese, el plan era conocernos, pero la maratón fue el 20 de mayo del 2018 y el 5 de marzo de ese año y murió, ¿sí? Entonces, bueno, fue durísimo y al final decidimos pues correr esta maratón en honor a Yves. Y bueno, entonces ahí les cuento. También les aclaro un poco que yo escribí esta maratón con esta crónica, perdón, para Instagram. Yo las escribo pues para mi Instagram. Entonces es con fotos, ¿sí? Entonces yo les voy a ir describiendo las fotos, las 10 fotos que permite el carrete de Instagram. Ahí así se las voy a ir narrando, ¿vale? Bueno, la crónica se llama Mi mamá es maratonista. Son tantas las emociones y los pensamientos que se tienen durante una maratón que cuesta expresarlo en palabras, pero como todo, se vale intentarlo. En la primera foto estamos María B, mamá y yo, sonriendo con nuestras camisetas iguales que habíamos mandado a marcar. Es una gran foto que resume parte de nuestros entrenamientos y parte de la carrera. Segunda foto. Estamos sentadas en la mesa del apartamento en el que nos hospedamos en Lima, Bel, Pau, María B, mi mamá y yo. La carrera empieza oficialmente con la cena premaratón. Decidimos con anterioridad, porque nada se puede dejar a la suerte, que lo mejor era cocinar y comer la pasta caserita. Así tendríamos el total control de lo que íbamos a comer. Será una cena inolvidable, no solo por la compañía, sino por lo maluca. Me hago 100% responsable. No sé qué pasó, pero comimos porque tocaba. Eso sí, la pastica, aunque muy regularcita de sabor, cumplió con su objetivo de ser ligera y brindarnos energía. Foto 3. Estamos las 5 de espaldas, listas para salir a correr. En la parte posterior de nuestras camisetas dice, cada kilómetro por Ivón. Nos levantamos temprano y como todas tienen experiencia en carreras, sincronizamos perfecto con ese montón de pequeñas rutinarias pero fundamentales actividades de la mañana precarrera. Todas listas y a tiempo. Foto antes de salir y recordar que vamos a correr en su honor. Cuarta foto. Foto antes de la partida. Estamos las 5 sonrientes y posando para una de las fotógrafas oficiales del evento. Se vivía un ambiente festivo. La energía de los corredores es contagiosa. Esta vez no estaba tan nerviosa como en mi primera maratón, pero sí muy emocionada por mí y por mi mamá. Vamos al baño y la despedida con Pau y Bel, que iban a correr media maratón. Abrazo fuerte y en ese momento sí me dan ganas de llorar. Por la emoción, por los nervios, por la ansiedad y por Iv. Entramos al corral, calentamos, nos comemos una compota y una pastilla de sal. Hablamos con Andrea, una chica de Medellín que iba a hacer su segunda maratón. Nos despedimos deseándole suerte y casualmente no la vuelvo a ver hasta que faltaban unos metros para la meta. El sol ya estaba arriba y calentando. Esa era una variable con la que no contaba desde tan temprano. Salimos, pisamos tapete, oficialmente esto arrancó. La salida fue linda y el primer kilómetro muy tranquilo. Íbamos las tres y yo tratando de marcar un pace muy tranquilo para correr bien regulada los primeros 5 kilómetros. Foto 5. Las tres horneando y posando. El lunar de esta hermosa carrera es la hidratación en los primeros kilómetros. Eso debería ser algo que ya esté por sentado, pero no. Apenas 4 puntos de hidratación en los primeros 21 kilómetros. Y en el primero solo bebida isotónica. Gracias a que Bel leyó la guía del corredor, íbamos preparadas, entre comillas. Pero de todas formas, eso nos afectó el ritmo, porque teníamos que parar en los pocos puntos de hidratación para hidratarnos bien. Además, otro factor que no tuvimos en cuenta, error grave de nuestra parte en la planeación de la carrera, es que el agua era en vaso. Sí, es duro saber que no sabes tomar agua en vaso y se te riega más de la que tomas. Pero bueno, dejemos la quejadera y sigamos con las cosas lindas. El recorrido de la carrera me encantó. Los primeros kilómetros fueron callados. Nosotras en los entrenamientos de fondo de los fines de semana no paramos de hablar ni un minuto. Pero en esta carrera, y aunque igual íbamos a ritmo para hacerlo, estuvimos silenciosas y reflexivas. Nunca corremos con música, por lo que estamos acostumbradas a escucharnos. Y esos momentos de introspección en la carrera también me gustan. Eso sí, cuando se daba la oportunidad de la recocha, pues ahí estábamos, gritando, aplaudiendo, chiflando. En esos primeros kilómetros hay poca barra, pero en uno de los puestos de animación oficiales sonaba Thumb Thumping de Chumbawamba, ese que dice, oh, Danny boy, Danny boy, Danny boy, I get no down, but I get up again. Y ese tema siempre me da un subidón de energía. También fue muy bacana la música de los DJs y las bandas en vivo en el recorrido. En el kilómetro 5 estaba un motociclista con música, saludando a los corredores. Fue tan parchado que María B me dijo, Vivi, esto tiene que ir en la crónica. Y sí, hay que destacar a esas personas con actitud y buena vibra. Compartimos parte del recorrido con los de 21K, y eso es bueno porque vamos más. En el kilómetro 11, mi parte favorita, ver pasar a los élite y a los pro de 21K. Les grito a todos, los animo, pero con más fuerza a las mujeres. Vamos, sos una berraca, les gritaba. Nuestra ilusión era alcanzar a ver pasar a Pau. Siguen pasando los hombres, apenas unas pocas mujeres, y ya es la curva y no la vimos. Mamá iba despacito y atenta, pero nada. Vamos, mami, le digo, seguro ella va bien. Más adelante, de nuevo encuentro con los de 21K, que van retornando ya. Veo a Abel desde lejos. Nos quedamos sin garganta de gritarle, pero ella iba concentrada al 100 y no nos escucha. Igual fue lindo verla también, subiendo esa lomita. Fue un tema constante pensar en ellas, en qué kilómetro van, ya llegaron, pobrecitas todo lo que les toca esperarnos con este sol. En la foto íbamos por la acera o vereda, como le llaman allá, porque la calle estaba mojada en ese tramo y mojarnos los tenis no era una opción. A esa altura de la carrera íbamos muy bien, a ritmo constante, siempre junticas y enteras. En las subidas no se camina ni se baja el ritmo, porque venimos de medallo, papá, y así entrenamos. Así nos lo dijeron unos argentinos en el recorrido. Las colombianas suben como si nada y nosotros muriendo. Bueno, se llega ese momento en el que se le dice adiós a los de media maratón y a lo que vinimos, que nos queda más de la mitad y hay que meterle mente. Foto 6. Una foto preciosa de nosotras corriendo por el malecón. Mi parte favorita del recorrido. Mucho viento, niebla y frío, pero al borde del océano Pacífico. Espectáculo y fortuna correr por ahí. Empieza a ser más constante encontrarse con personas que la están pasando mal por calambres. Y es el momento de sacar a flote toda la entereza mental, porque el entrenamiento se había hecho bien. Seguimos parando en los escasos puntos de hidratación para poder recargar el cinturón de hidratación de María B. Tomarnos las pastillas de sales y las compotas. Esas paradas, a las que no estábamos acostumbradas, influyeron en el tiempo final. Pero creo que fue una decisión acertada, porque con la hidratación no se juega. Era mejor parar a hidratarse bien que correr riesgos innecesarios de calambres, además que se venía el calor y los kilómetros más duros. La gente nos animaba, gritaba nuestros nombres impresos en las camisetas, y los corredores nos decían, por Ivón, por Ivón. Eso me daba fuerzas. Definitivamente, Ivón corrió con nosotras, porque la llevamos no solo en nuestras camisetas, sino también en el pensamiento y en el corazón, y porque su nombre fue muchas veces pronunciado y su recuerdo evocado. En el kilómetro 25, María B necesita ir al baño. Había fila y mamá y yo decidimos seguir. Los puntos de hidratación se normalizan y nos pudimos relajar en ese sentido, pero la altimetría empezó a ser de las suyas, así como el calor y el sol intenso después de dejar la zona del malecón. Pero unas por otras. Esa parte de la ruta fue especial porque era una zona residencial y muchas familias salieron a alentar y a brindar agua, fruta y manitos de los niños para chocar las 5. Fue muy bonito. Mi mamá es muy tierna con los niños y las niñas y se aseguraba de saludarlos y recibirles con mucho afecto. Ahora sí, la dimensión desconocida para mamá, que nunca había corrido más allá de los 28 kilómetros. Ella no lleva reloj y yo tampoco le digo distancias ni ritmos. Solo corremos, no nos quejamos, no hablamos nunca de cuánto falta, ni en los entrenamientos ni en las carreras. Es un código de honor para mantenernos mentalmente fuertes. Así transcurrieron esos kilómetros, entre lugares bonitos, pocas pero lindas personas animando y muchos corredores ya caminando y con calambres. Eso, aunque una no quiera, afecta. Yo le preguntaba a mamá si se sentía bien, si tenía algún dolor y ella me decía que no. Entonces sigamos y seguimos. Foto 7. Mamá y yo en los últimos kilómetros. Cada maratón es distinta, me decían, y lo comprobé. Esta fue más dura que la primera. Me sentía cansada y los últimos kilómetros me costaron. Solo quería llegar. Del kilómetro 33 en adelante se me hizo eterno. No como para decir que sentí el muro, pero sí me costó más que la primera vez. Sumado al calor y a la lomita. Yo estaba menstruando y justo ese día tenía los síntomas incómodos. ¿Menstruación? Pero si de ese tema no se habla así tan abiertamente. Bueno, pues es normal para las mujeres. Es un tema más y no nos debe avergonzar. Es solo un factor adicional con el que tenemos que lidiar. Me sentía pesada, con cólicos e inflamada, pero no le dije nada a mamá. Yo solo seguí. Bueno, al final, últimos 4 kilómetros, pero son subiendo. ¡Qué duro! Esto es maldad, terminar una maratón en subida. Ya con todos los kilómetros encima, cualquier desnivel se siente y cuesta más. La verdad es que faltando 5 kilómetros pensé que no iba a poder mantener el ritmo a mamá, pero descarté la idea y seguí. Luego, faltando 3 kilómetros, ella se me adelanta un poquito y yo pienso, no le voy a aguantar, que siga sola. Pero también pienso, no jodas, Vivi, ya corriste con ella toda la carrera, ya falta tan poquito. Apriete, mija, sea berraquita. Eso hice y seguimos. Entre porras de quienes nos decían que faltaba poco, que ya estaba hecho, y silencios, en los que me lamentaba de que la carrera no tuviera posibilidad de seguimiento en línea, y que Roberto y mi familia y amigos no sabían nada de nosotras. Pero lo que sí tenía claro es que ellos estaban pensando en nosotras y mandando buena energía. Qué lindo es esto, y todos los sentimientos bonitos de solidaridad que se mueven alrededor de una carrera. Último kilómetro, se ve ya la meta y digo, al fin, pero resulta que ese arco no era la meta. ¡Jueputa, nos corrieron la meta! Bueno, hágale, siga. Y ya hay mucha gente animando, pero nada que veo a Pau y a Bel. El 8 es un video que nos tomaron Bel y Pau, metros antes de la llegada. Esos últimos metros son eternos. No rematamos, simplemente seguimos a nuestro ritmo y por allá escucho a Pau y a Bel. Sus gritos nos dan el último empujón, ya está hecho. Nos tomamos de la mano, como años antes, en la primera carrera de mamá y cruzamos la meta. Oficialmente tengo una mamá maratonista. Nos demoramos bastantico, pero lo mejor de todo es que llegamos enteritas. Nos abrazamos. Felicitaciones, mami, y lloro. Apenas un par de lágrimas, no de forma tan efusiva como en mi primera maratón. Pero disfruto ese momento de cruzar la meta de una maratón y sentirme poderosa. Nos cuelgan la medalla y la beso. Vale oro para mí. Ahora vamos por el banano y el agua. Pues no, resultó ser Gatorade y mandarina. Ahora sí, abrazo a mi mamá y lloro. Y le digo que ella es una dura y que estoy muy orgullosa y que la quiero mucho. Y si hay lágrimas para llorar, es que no estamos tan deshidratadas. Buena señal. Nos están esperando Linda y Lasmit, nuestras amigas peruanas de yoga para mortales, que también habían corrido. Qué emoción verlas y conocerlas. Fueron las primeras en felicitarnos y llevar la noticia a todos en Colombia. Bendito seas, Internet. La foto 9. Somos las maratonistas con la medalla y la felicidad inigualable de un logro cumplido. Y la foto 10. Somos las 7. Todas reunidas y rumbo a almorzar delicioso. Dicha completa. Lo que hace especial una carrera es ante todo compartir y conocer personas tan lindas.
Sigue el paso. Ay, Vivi. Estoy muy emocionada porque definitivamente para nosotras haber perdido ahí fue muy duro. Ella era tan especial. Hubiera amado este podcast.
Sí.
Hubiera amado este espacio y sé que allá donde está muy contenta de escucharnos y sé que nos sigue acompañando.
Ivo hubiera sido la fan número uno de Ritmo de Mujer, estoy segura de eso. Yo todavía como que recuerdo un poco de su voz, de su acento. María B conserva los últimos audios que le mandó. Y bueno, para nosotras fue muy duro porque nosotras estábamos en pleno entrenamiento, incluso María B y ella estaban con la misma entrenadora, estaban siguiendo más o menos el mismo plan. Fue duro seguir, Pues esos días fueron como de cero motivación, o sea, como que.
De no saber si hacerlo, si no hacerlo.
Exacto, pero terminamos por decidir que sí, que pues que eso es lo que yo hubiera querido finalmente y que si nos llega a pasar a alguna de nosotras, se me llega a pasar a mí, lo que más desearía es que ustedes sigan disfrutando y se sigan reuniendo. Entonces decidimos hacerlo en honor a ella y por eso todas llevamos la misma camiseta de color verde agua, adelante decía nuestro nombre, la bandera de Colombia y ver la bandera de Argentina. Y atrás decía, dice, cada kilómetro por Ivón. Porque pues fue en su honor y por lo menos para las personas como yo que no profesamos ninguna religión y no tenemos aún claro qué pasa después de la muerte o si pasa algo, estamos más por el lado de que no pasa nada, pues nos queda el recuerdo, es recordar bonito. Y pues ahí sí que la recordamos. Muy bonito, muy especial. Y sí, por eso también
Sí,
esa
la
carrera fue
verdad.
tan emocionante, o sea, fue.
Sí, fue muy emotiva. Y la primera maratón de tu mamá, todas como a la expectativa, porque es que es una responsabilidad
Yo
grande.
estaba muy asustada porque no porque no confiara en ella y en su capacidad, para nada, cero. Sino porque, bueno, una maratón es una maratón. Mi mamá hizo su primera maratón a los 60, 61 años, no recuerdo bien, o sea, imagínate. 60 años, eso fue, a sus 60 años. Entonces, y ella estaba muy bien preparada, claro, obvio, física, sobre todo mentalmente, porque mi mamá es mentalmente es de hierro. Ella
Nos lleva años luz,
mentalmente
nos
sí,
lleva
ella
años
está en otro
luz.
nivel. Que eso es lo más importante para también para los fondos largos. Pero igual, yo sentía una responsabilidad, esa es mi mamá, yo la metí en esto y la familia estaba pendiente, sí, como que sí me daba susto, porque en una maratón pueden pasar muchas cosas y sí, la primera vez, no sé. Pero bueno, finalmente la que casi no fue fui yo, porque me dio durísimo esa maratón, me dio durísimo, tal vez porque, por todo, porque había mucha carga emocional, porque, bueno, no sé, por muchas razones fue muy dura, pero finalmente fue muy bonita y la pasamos muy bien, fue una experiencia hermosa. Conocimos a Linda y a Lasmi, a nuestras amigas en Perú y, bueno,
Sí, un
saludos
abracito.
y fue muy chévere, fue muy chévere esta maratón, fue muy bonita.
Fue muy bonita, conocimos muchos sitios, caminamos un montón el día anterior
Uf,
y después de la
ay,
carrera.
fue. El día anterior caminamos muchísimo, o sea, nos excedimos, literal. Y luego el día de la maratón, igual, o sea, fuimos, almorzamos delicioso, luego llegamos caminando de nuevo al apartamento, nos bañamos y para la calle. Como si nada, ¿no? A seguir turisteando y uy, ¿no?
Bueno, Vivi, muchas gracias por compartir esta historia con
Oh,
nosotras.
muy
Muchas
bacano.
gracias porque la verdad fue muy emocionante para mí estar ahí en tu segunda maratón y en la primera maratón de tu mamá. Con Bel, con María B, con Lasmi, con Linda, con las amigas de Perú. De verdad, fue una experiencia muy, muy bonita. Gracias por todos esos momentos que el running nos ha permitido vivir.
Sí, gracias, gracias, Pau. Y gracias a las que estuvieron ahí.
Y a
Bueno.
ustedes que nos están escuchando, muchas, muchas gracias.
A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana
La
Vélez.
música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Piacini.
Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts.
Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de A Ritmo de Mujer.
Un podcast para todas.
A ritmo de mujer. A ritmo de mujer.